Bueno, ya está con nosotros el periodista y escritor argentino Martín Caparrós. Bienvenido, ¿cómo le va?
Gracias, ¿qué tal?
Gracias por acompañarnos. Les contaba que se está desarrollando, está llegando prácticamente a su fin, el Festival Eñe, que es un encuentro organizado por la revista española Eñe, que organiza anualmente un festival literario en España y que este año empezó también a montar el festival en América Latina y escogió justamente a Uruguay como anfitrión. Han pasado más de un centenar de escritores, de artistas, creadores, han dado conferencias, mesas redondas, talleres literarios, exposiciones, y justamente Martín Caparrós fue uno de los invitados, que es quien nos acompaña esta tarde. Martín Caparrós nació en Buenos Aires en 1957 y comenzó su carrera como periodista en Noticias, diario, en el diario Noticias.
Sí, un diario efímero que empezó a publicarse en diciembre del 73 y fue cerrado por el gobierno en agosto del 74, así que no llegó a durar un año.
¿Allí estaba Rodolfo Walsh?
Allí había un seleccionado, porque el director era Miguel Bonasso, el subdirector era Paco Urondo, un gran poeta que mataron en el 76. El jefe de redacción era Juan Gelman, el jefe de política era Horacio Barbisky, que era muy chiquito. Y mi jefe, el jefe de información general y policiales, era Rodolfo Walsh. Sí.
Arrancó por...
Y estaba, ¿sabes que había alguien que a mí me caía muy bien y que hace unos años me dio una impresión muy fuerte de verlo convertido en una calle? Trabajaba Selmar Michelini ahí. Y me convidaba a Faso, yo era pendejo y no siempre tenía o no siempre me atrevía, y él me convidaba y a mí me caía muy bien ese señor.
¿Usted arrancó por policiales ahí en el diario?
Sí, empecé en Información General y Policiales, eran como la misma sección. De hecho, la primera nota que escribí fue en febrero del 74, un sábado que no había nada. Yo era cadete, yo servía el café y yo creo que se complotaron para hacer algo para que dejara de servir café, porque los gastos en tintorería que estaba teniendo el personal de la redacción eran imposibles. Y entonces un sábado que había muy poca gente, otro periodista uruguayo, pero no me acuerdo el nombre, no quiero meter la pata, me parecía un viejo periodista uruguayo, capaz que tenía 40 años, qué sé yo, me pidió si lo podía ayudar, porque lo habían dejado solo con la sección. Y entonces me pasó un cable para que redactara, que era ridículamente el hallazgo del pie izquierdo de un andinista japonés que se había perdido en el Aconcagua 10 años antes. Ese fue mi primer artículo periodístico.
Qué arranque, ¿no? Bueno, se exilió cuando el comienzo de la dictadura en Argentina y se fue a París primero o a Madrid.
A París. Un poco de casualidad, bueno, tenía unos primos ahí, me ayudaron un poco para aterrizar y bueno, y me quedé unos años.
¿Fue a la Sorbón?
Fui a la universidad, estudié historia, no sé, supongo que me habrá servido para algo, en todo caso me interesó mucho, pero en algún momento más o menos rápido descubrí que nunca iba a ser un historiador, en el sentido de un señor que se pasa años en los archivos tratando de dilucidar pequeñas cosas. Eso para mí era demasiado.
Pero reconoce la importancia de la historia para los periodistas.
No, y me parece, y para cualquiera, quiero decir, somos curiosamente seres muy ahistóricos, estamos muy poco conscientes de que somos un pequeño segmento dentro de una muy larga sucesión de hechos. Entonces nos cuesta mucho pensarnos dentro de la historia. Si nos pensáramos un poco más dentro de la historia, nos daríamos cuenta, para empezar, de cuántas cosas que nos parecen inmodificables se modificarán, porque lo primero que te enseña la historia es que todo cambia, todo ha cambiado a lo largo de los 5 o 6 mil años que conocemos, y por lo tanto todo seguirá cambiando. Y cuando tenemos esa sensación de no, hasta aquí llegamos, esto va a ser así para siempre, es porque no conseguimos pensar en términos históricos nuestro propio presente.
Usted arrancó en el diarismo, ¿por qué otros medios de comunicación pasó, además la prensa escrita?
Bueno, trabajé en radio, cosa que me gustaba mucho y que he hecho poco, por desgracia. En realidad, por una elección, porque creo que para hacer radio hay que estar todos los días en un estudio. No sirve lo de la radio una vez cada tanto, ni siquiera una vez por semana. Me parece que la radio es algo de lunes a viernes y de estar ahí. Y a mí eso me da un poco de susto, la idea de tener que ir todos los días al mismo lugar, a la misma hora. Entonces preferí, viajar más y hacer menos radio, pero a veces me lo lamento, porque cuando estoy en un estudio con un micrófono delante y demás, me da tanto placer que me van a tener que sacar con la policía.
¿Y la televisión?
Y la televisión, no me, al contrario, no me gusta nada. Reconozco su potencia, obviamente es el medio con mayor capacidad de difusión y mayor significación, pero es lo contrario de la radio. Acá estamos usted y yo, hay un micrófono, y si yo digo algo, después anda a cantarle a Mahoma, quiero decir, ya lo dije. En cambio, la televisión está tan mediatizada, hay tanta gente que interviene entre el momento en que a uno se le ocurre una idea y el momento en que eso se plasma al aire, que es mucho más tiempo de trabajo, de negociación, de adaptación y demás, que el tiempo de realmente crear algo y hacer algo. Y eso, la verdad, me desgastaba mucho y me aburría, y estoy contento de no estar haciendo...
¿Ve televisión?
No, veo partidos de fútbol, por supuesto, y veo películas y series, pero más bien en DVD o las grabo en la televisión. Pero televisión abierta muy, muy poco, me deprimo. Mi hijo, a quien no le he prohibido casi nada en la vida, sabe que nuestra televisión tiene un defecto técnico, que es que no transmite a Tinelli. No sabemos por qué no se consigue sintonizarlo. Y a veces me toma el pelo con eso, pero lo sabe.
Te veo que también los medios de comunicación en todos estos años han ido evolucionando, estamos cada vez más comunicados y hasta sobrecomunicados. Incluso veíamos en estos últimos días cómo el canciller argentino, a través o de Facebook o a través del Twitter o a través de llamadas telefónicas, bueno, andaba yendo y viniendo con este tema de qué hacía con la planta de Bondi, si contaminaba o no. ¿Cómo ha visto esto?
No sé, ahora es curioso, ¿no? En los últimos, ¿cuánto? 3, 4, 5 meses los políticos han descubierto la comunicación esta computacional, o como quiera que eso se llame, y la usan para agregar ruido a su falta de palabras. Quiero decir, yo creo que en general los políticos, por lo menos argentinos, sin duda los argentinos, tienen muy poco que decir y por lo tanto hablan muchísimo. Y que ahora que han descubierto que hay una nueva forma de hablar, bueno, agregan ese ruido para tapar su silencio primordial. Me parece que es como todo medio de comunicación. Supongo que el Twitter podrá, o el Facebook o lo que sea, puede ser muy interesante si uno tiene para qué usarlo. Pero si es solo para eso, para cubrir silencios y vacíos, no interesa.
Caparrós, la hasta hace poco tiempo trilogía suya, titulada La Voluntad, ahora convertida en 5 tomos, sobre la historia revolucionaria de los 70.
El subtítulo es, creo que es una historia de la militancia revolucionaria en Argentina, 1966-1978.
Comenzó como trilogía, ahora está disponible en 5 tomos.
El Pentateuco, dicen los...
Y se metió con todo el periodo.
Sí.
¿La primera edición fue en qué año?
Fue a lo largo de un par de años, del 97-98.
Claro, entonces aquí han aparecido otras miradas sobre aquellos años. Usted, cuando arrancó...
Ha cambiado mucho. Ha cambiado mucho la lectura, además, que se hace de los años 70 en la Argentina, por lo menos sin duda. Cuando nosotros empezamos a trabajar en La Voluntad con Eduardo Anguita, la situación era que se hablaba de todos, en conjunto, de los militantes de los años 60 y 70 como los desaparecidos, digamos. Habían pasado a la historia como los desaparecidos, es decir, habían pasado como objeto de la decisión de sus victimarios. No habían pasado como sujeto de sus propias decisiones, como militantes que habían decidido, equivocados o no, seguir un camino político que eventualmente tenía riesgos y demás, pero que había sido una decisión fuerte de cada uno de ellos. No se los recordaba como tales militantes, sino como las víctimas de la decisión de los militares que los habían secuestrado, torturado, asesinado, etcétera, etcétera. Y eso, en ese momento yo escribí un artículo donde decía, me pareció una injusticia absoluta, porque era una manera, decía yo, de volver a desaparecer a esos desaparecidos en la medida en que se los había privado de su historia, digamos, se los había privado de su calidad de sujeto de sus propias decisiones. Un poco para tratar de intervenir sobre eso fue que trabajamos en este libro, en La Voluntad, y bueno, junto con varias otras cosas que pasaron en el periodo, la visión de esa época y de esos militantes cambió mucho en los últimos 10 años. Y tuvo idas y vueltas. Desde hace 3 o 4, el gobierno argentino, el kirchnerismo, se descubrió a sí mismo súbitamente muy ligado a la militancia de los 70s, y no paró de hablar, incluso de actuar, sobre temas de los derechos humanos de los 70s, etcétera, etcétera, en una, digamos, maniobra que a mí me indignó mucho y que para mi gusto no era más que un maquillaje progresista de un gobierno cuya política es una política como de centro, que no ha hecho gran mella en las grandes desigualdades y grandes injusticias que hay en Argentina. Entonces me cabrió muchísimo ese uso que hicieron de la historia de esos militantes, de quienes por otro lado se habían olvidado absolutamente durante 15 años. Digo, Kirchner fue gobernador de Santa Cruz durante 10 o 12 años y nunca se le ocurrió.
¿Pero ellos no fueron militantes peronistas?
Ellos fueron militantes hasta el año 76, cuando poco antes del golpe o así se volvieron a Santa Cruz y el doctor Kirchner, reciente abogado, se dedicó a prestar dinero, a hacer préstamos hipotecarios, usurarios. Sus compañeros militantes morían peleando contra el capitalismo. El préstamo usurario es la forma más viciosa, más repugnante del capitalismo. Entonces no me jodan, quiero decir, más separación que esa de sus supuestos ideales anteriores es difícil imaginar. Préstamos usurarios, en su declaración jurada del año 76 no tiene prácticamente nada, en su declaración jurada del año 81 tiene 23 departamentos en Río Gallegos, bueno, todos los que había ido consiguiendo a través de esas hipotecas impagas. Ese es el periodo por el cual ahora se duelen, ay, cómo mataban a toda esa gente y no sé qué. Sí, vos estabas haciendo guita mientras tanto, con lo peor. Hay fotos de Kirchner con militares, con policías durante todo ese
periodo. ¿No estuvieron cerca de los montoneros?
Sí, se supone que estuvieron cerca, antes del 76. Pero insisto, en cuanto se vino la debacle, no es ni siquiera que huyeron como otro, como yo, por ejemplo, a lo más lejos posible, sino que se quedaron, se integraron y se convirtieron en lo peor de aquello que los montoneros combatían, supuestamente.
Claro. ¿Cómo se fue usted de Buenos Aires? ¿Cómo rajó en el 76?
No, yo me fui relativamente tranquilo, porque yo me fui antes del golpe, me fui en enero. Porque hacía un par de meses que me había ido de la Juventud Peronista y de las organizaciones así relacionadas con Montoneros donde estaba, porque no estaba de acuerdo con la política que estaban haciendo, cada vez más militarista, cada vez más desligada de la gente.
Usted es medio anarco.
Sí, bastante.
O bastante.
Bastante. Y no estaba de acuerdo con eso, y entonces me abrí de la organización y me quedé un par de meses más y estaba como un poco colgado del pincel. Así que aproveché una oportunidad, en realidad una oportunidad que tiene que ver con Montevideo, porque tenía unos tíos que vivían en Montevideo en ese momento y se habían ido a vivir a Francia. Y mi tía había venido a Montevideo y a Buenos Aires para ver si levantaba la casa que tenían acá y empacaba todos los muebles y los mandaba por barco a Francia. Y yo descubrí en ese momento que le costaba más barato mandar los muebles como equipaje mío si me pagaba el pasaje en barco que si simplemente los mandaba como encomienda. Entonces le propuse, pagame el barco y yo te llevo los muebles. Así que salí en un barco de Buenos Aires y a la una tarde y a la mañana siguiente me tuve que bajar en Montevideo para supervisar el embarque de los muebles y ahí seguí para Francia.
Se puede decir que viajó a París como a la vieja usanza, en barco.
Sí, no tenía la vaca para que me diera leche porque no me gustaba la nata, pero la nata de la leche.
Hablando de la nata, trabajó con la nata, ¿no?
No, trabajé bastante y somos muy amigos además, sí. Ajá. Es mi compadre, soy padrino de su hija.
Ah, mire usted.
Sí, somos amigos, en serio, lo quiero mucho.
Pero estamos hablando de otra nata ahora.
Estamos hablando de otra nata, sí. No, bueno, y entonces estaba ya en Francia cuando me enteré de... Estaba en Inglaterra, en realidad, cuando me enteré del golpe del 24 de marzo del 76, y unos días después me enteré de que habían ido a preguntar por mí a mi casa y demás, o sea que quedó claro que no
había que volver.
No. Así fue, pero fue.
¿Y tenía claro que apenas terminara la dictadura usted volvía?
Bueno, no, no lo tenía tan claro, no sabía. De hecho, bueno, volví en el 83, pero en el 85 me volví a ir, estuve 85-86 de nuevo en España. No, no lo tenía tan claro. Al contrario, pensaba que nunca iba a poder volver plenamente a la Argentina, que ya iba a estar como partido entre distintos lugares, entre España, Francia. Tenía toda una idea romántica de mi desarraigo, que resultó ser totalmente falsa, porque ahora soy muy argentino. Digo, me encanta ir a otros lugares, pero vivo en la Argentina y no me siento partido por eso.
Claro. Cuando volvió, participó de, ya que hablamos de la nata, de la fundación de Página 12, estaba Berbisky, sí. ¿Allí quiénes estaban?
No, creo que Berbisky todavía no estaba al principio. Participé de la fundación, pero estrictamente de la fundación, porque la nata me echó al cabo de un mes. No, tres semanas, me parece.
¿Qué pasó?
No, esta es una historia muy poco clara. No, muy poco clara, no. En realidad, Osvaldo Soriano, nunca se supo por qué, le dijo que era el asesor editorial de Página 12 en sus inicios, le dijo que si no me echaba, él se iba. Y la nata aceptó el ultimátum. Y me echó. Sí. Lo raro fue que me pagaron una indemnización, lo que correspondía y todo eso, y unos meses después ya me estaban pidiendo notas de nuevo, así que al cabo de 2 o 3 años volví, estuve un par de años más, pero bueno, mi participación en esa fundación del diario fue efímera.
Allí. Nos hablaba de ese viaje a París en barco. Y hablando de viaje, justamente usted recibió el premio Rey de España por lo que fueron sus crónicas. El viaje es un premio prestigioso. Bueno, estuvo hablando de esto también por aquí, por
Montevideo. Estuvimos ayer, ¿no?, con Javier Reverte hablando de todo eso, sí.
Sí, señor. ¿Se considera un viajero compulsivo? ¿Es un viajero reflexivo? ¿Es un...?
No, nunca...
¿Qué tipo de viajero es usted?
No sé si he pensado un adjetivo para mi sustantivo viajero. Viajo, me importa mucho viajar, me importa mucho... Me parece que en cuanto empiezo...
¿Viaja solo?
Sí, viajo solo, es una lástima eso, pero no he conseguido aprender a viajar con nadie. Puedo ir a pasear con alguien, quiero decir, cuando voy a...
¿Cómo conocer gente cuando...?
No, quiero decir, cuando voy, por ejemplo, a las ciudades donde viví, que es como mi vacaciones, digamos, voy a Madrid, o voy a París, o voy a Nueva York, donde después viví un tiempo, cuando voy ahí sí puedo ir con mi mujer, la pasamos bien, pero cuando voy, como, no sé, como el mes pasado, a Níger, Uganda, Zambia, y no sé qué otro lugar, Bangladesh, y qué sé yo, a ese tipo de viajes, que son los viajes, en serio, no pude ir con nadie. No. Por un lado me pongo nervioso, si tengo que negociar, bueno, y ahora vamos a tal lado y mañana no vamos a tal otro, y qué sé yo. Y por otro lado, tengo la sensación de que si estoy con alguien me distraigo. Y que del viaje lo que me gusta es que me obliga a estar muy, muy atento a todo. Me obliga a estar como todo el tiempo con eso que yo llamo la actitud del cazador troglodita, del viejo cazador que estaba ahí atento a cuando saltara la liebre, porque sabía que si no la cazaba no comía esa noche.
¿Y con qué armas anda? ¿De qué anda munido?
No.
¿Bloc de notas?
Bloc de notas, a veces ando con un grabadorcito y en vez de anotar grabo, porque he descubierto que pese a los viejos prejuicios que solíamos tener de que una persona que habla sola en la calle es como un loco, ahora parece mucho más raro una persona que escribe en la calle, porque todo el mundo habla solo en la calle,
claro,
en la época
del celular.
Entonces ya nadie me mira si ando hablando con un grabador. En cambio, si me siento a anotar...
Sí, que escribe a mano.
No, me ha pasado, me acuerdo una vez en Calcuta que se juntaron como 30, yo estaba sentadito haciendo un cordón de la vereda anotando cosas, se juntaron como 30, miraban, decían que era el loco este.
Estuvo trabajando justamente y conociendo distintas experiencias al servicio de Naciones Unidas, porque lo contrató.
Sí, los últimos 5 años sigo haciendo un trabajo para el Fondo de Población de Naciones Unidas. Y consiste en que una vez por año, tengo 2 o 3 meses, así que tengo que ir a 8 o 10 países de África, Asia, América Latina, y en cada uno de ellos contar una historia de un joven en relación cada año con un tema distinto. Hubo uno que fue migración, otro que fue, bueno, este año fue salud sexual y reproductiva, otro año fue cultura, otro migración del campo a la ciudad. Son temas que tienen que ver con lo específico del Fondo de Población. Y el año pasado, por ejemplo, fui a hacer uno sobre cambio climático, tuve que dar una especie de vuelta al mundo con ese tema, y que ahora sale un libro con eso, que estoy bastante
recogiendo
contento.
Esas experiencias, recogiendo...
Sí, recogiendo esos viajes y pensando, tratando de pensar un poco sobre la cuestión del cambio climático, de la ecología. No estoy muy convencido de sumarme a ningún partido verde en los próximos 20 o 30 años.
No, pero no está haciendo un trabajo por la ecología, en definitiva, por el cambio climático.
O en contra. Pues está haciendo un trabajo en contra de la ecología. No, tengo problemas con el, por ejemplo, el tema del cambio climático, que se ha impuesto en los últimos pocos años como el tema de preocupación mundial en un planeta donde hay 1.000 millones de personas que pasan hambre, quiero decir, que no es como el cambio climático, que es una amenaza para dentro de 50 años, 60 años, te dicen va a subir el nivel de los ríos o de los mares o va a haber polución o lo que sea. El tema del hambre es ayer.
¿No le preocupa, por ejemplo, las matanzas de las ballenas o la suerte de las tortugas australes?
Me preocupa mucho menos que los pibes que se mueren de hambre o de enfermedades evitables en el interior del Uruguay, en el interior de la Argentina, en los cordones alrededor de nuestras prósperas ciudades. Me parece que para tener derecho a ocuparnos de las ballenas, primero tenemos que asegurar que no haya nadie que no se cure una enfermedad curable. Y después salgamos y pongámosle toda la guita a las ballenas y a todo eso. Y si es muy tarde, habrá sido tarde, pero mucho más tarde es para el pibe que se murió porque no lo curaron de tuberculosis.
Cabarrós, ¿va a haber otro gobierno acá después de este?
Qué difícil, ¿eh? La verdad que no consigo enterarme. Estaba hoy pensando, tengo que escribir una columna para la semana que viene. Y lo único que se me ocurre sobre algo por el estilo, lo único que se me ocurre decir es que no tengo ni idea, lo cual no es muy interesante para los lectores de una columna.
Hay que cambiar.
Algo hay que mejorar. Está muy rara la situación en la Argentina, porque realmente no parece haber ningún candidato claro y ya falta un año. Lo que estaba notando, que eso no me había dado cuenta, es que en todas las elecciones que hubo en la Argentina del 83 acá, salvo las dos reelecciones, la de Menem y la de Kirchner, un año antes el que después ganaría las elecciones no figuraba ni a placé. O sea que parece ser que es como la constante nuestra forma de elegir.
Así que todavía no apareció, no está en el escenario, capaz que aparece ahora.
Capaz que aparece ahora, pero no, uno mira y mira y no ve quién podría ser. Y el kirchnerismo sería raro que consiguiera, tendría que pasar algo que cambiara mucho el panorama, porque lo que dan todas las encuestas es que no puede ganar el balotaje. Y porque en la segunda vuelta sí no puede pasar ese techo de rechazo que tiene. Digamos que Kirchner nunca llega a tener menos de 50 y mucho 60% de rechazo, entonces no hay manera de que llegue al 50% de los votos. Teóricamente pasan cosas muy raras de todas maneras, pero en principio,
salvo que ganar en primera vuelta.
Sí, pero para ganar en primera vuelta también tendría que tener 45% o 40% y 10 de diferencia. A eso es a lo que está jugando. Creo que en el balotaje argentino hay una opción, que es que si el primer partido tiene 40% de los votos y una diferencia de 10 con el segundo, gana. Y entonces ahí están jugando esa ficha, porque con la dispersión de la oposición, probablemente ninguno de los partidos de oposición pueda llegar a más del 30%. Entonces el juego del kirchnerismo consiste en acentuar esa dispersión todo lo posible.
Claro. Dividir y esa dispersión parece que se mantiene. Usted dice la oposición no logra articular o construir una alternativa.
Los opositores de la oposición argentina es un chiste. Quiero decir, no podrían hacer más cagadas ni aunque hicieran un curso. Es extraordinario.
¿Macri no lo puede lograr?
Macri, para empezar, es un poco pavo, lo cual quizás sea una condición para ser presidente de la República en mi gloriosa nación, pero es como aún más pavo que otros. Quiero decir, es un tipo que no le resulta muy difícil. Usted tiene una conversación con él, yo lo he entrevistado un par de veces por razones totalmente deportivas, porque hice un libro que se llama Boquita, que es uno de mis grandes aportes a la cultura rioplatense. Boquita es Boca Juniors, por supuesto. Entonces tuve que hablar dos o tres veces con él, y era curioso ver cómo, en cuanto lo sacabas un poco del libreto con una pregunta que él no tenía prevista, le costaba contestar. Quiero decir, se quedaba como un poco tildado y daba vueltas y tartamudeaba. Digo, es un tipo que le falta un poco de algo. Y en cada vez parece que lo pusiera...
imita bien a Freddie Mercury.
Sí, El otro día lo vi a Freddie Mercury en una vieja grabación, estaba con un pantaloncito, mostrando físico, y la verdad que Macri era un poroto al lado de él, va a tener que esforzarse mucho. No, pero digo, toma decisiones muy equivocadas. Fue hace 10 días se le ocurrió esa genialidad, o se les ocurrió esa genialidad de decir, vamos a pedir que le hagan a Macri juicio político para... Una semana después descubrieron que no tenían quórum en la Diputación de la Ciudad para conseguir ese juicio político que habían presentado como su gran idea. Digo, son pobres.
Así falta. Bueno, señores, tenemos que quedar por aquí. Yo le agradezco al periodista y escritor argentino Martín Caparrós que nos haya acompañado en su visita a Montevideo.
No, al contrario.
Buena suerte. Gracias. ¿Cómo termina Boca este año?
¿Cómo empieza ese problema? Están ahí con que no terminan de firmar a Riquelme y eso me tiene
que... ¡Qué novela esa!
Bueno, ese
Macri...
Pero
usted lo quiere a Riquelme, sí.
No, ¿cómo lo quiero? No lo quiero. Querer sería una falta de respeto. Claro. Yo lo... ¿Cómo decirlo? No creo en nada más que en Riquelme. A ver si quedó claro.
Sí, sí.
No, es un maestro. No, es un auténtico maestro.
Y va a estar...
No sé, le están haciendo un lío en estos días, infernal. Si no está, es un desastre, porque armaron un equipo... Para Riquelme, como bien dijo el técnico el otro día, y ahora resulta que si no está, es un equipo inútil, le falta la cuerda. Pero bueno, vamos a ver.
Hasta la vuelta. Bueno.